de uno en uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera. Dedica unos minutos a pacificarte y a tomar conciencia de ti. Date cuenta de dónde estás, de con quién estás, de qué es lo que buscas. Párate a observar tu respiración centrándote en el recorrido del aire al entrar y salir por tus fosas nasales. Para ver la vida tal y como es, nada ayuda tanto como la realidad de la muerte. No hay más remedio, vuelvo al hospital. Esta aventura llega a su final. Después de todo no he vivido mal. Apasionante, da igual. Ya no hace efecto el último orfidal. A estas alturas soy un terminal. Hoy aceptado no ser inmortal. Reconfortante y ya ves.
Donde estés se llama esta canción, una canción muy bonita, aunque un poco triste, aunque la melodía invita a mover las piernas, pero el contenido es duro. Alberto Comesaña, bienvenido.
Muchas gracias, Isabel.
Eros y Tánatos, amor y muerte. En este momento de tu vida, ¿en qué piensas más?
Bueno, yo sigo pensando en el amor. Lo que pasa es que, como bien digo en el disco y como apuntaba ese recitado, es muy importante ser consciente de que nos vamos a morir para intentar saborear y disfrutar cada momento de tu vida. Porque el ser humano tiende a cometer el error de que piensa que va a vivir eternamente. Entonces usamos los minutos y las horas y los días de vida como despreciando el tiempo y dejándolo pasar.
Malgastamos
nuestro tiempo, efectivamente. Y de ahí viene un poco esa reflexión de animar a la gente a que sea consciente de que mañana, pasado, cualquier día se acaba todo y te han quedado muchas cosas por hacer, muchas cosas por resolver, y eso es la invitación de este disco.
¿En qué momento de su vida Alberto Comesaña se da cuenta de que no es inmortal y en qué momento empiezas a valorar el tiempo, que no es lo mismo, ¿eh? Yo creo que hay una edad así medio pubertosa en la que uno dice... Ostras, no soy inmortal, a lo mejor los 20, los 25, 30, dependiendo de cada uno. Y luego hay otra etapa en la que ya dices que estoy en el descuento, voy a aprovechar.
Bueno, yo creo que hay varias etapas. Por ejemplo, mis hijos, que hoy me lo comentaban, según parece, uno de los de One Direction se ha dejado el grupo. Y me dice mi hija de 15 años, me dice, y hay 150 niñas que se han suicidado porque este chico lo ha dejado el grupo. Entonces, creo que ahí a los 15 años hay una conciencia, 16, 15 años, una conciencia muy, muy grande de la vida, ¿no? Y es como que alegremente piensan en sacarse la vida o en quitarse la vida o en que vida no tiene sentido porque estoy enamorada de un chico que no me hace caso. Luego a los 27 hay otro punto que coincide con... Además hay datos históricos con la muerte de Jimi Hendrix, de Jim Morrison, de Janis Joplin, de Kurt Cobain, de Amy Winehouse, que todos mueren a los 27 años. Ahí debe haber también un punto de inflexión, de que a partir de ahí, bueno, o te quedas en los 20 o pasas ya directamente a los 30. Y ya cuando estás en los 50 y tantos como yo, cuando ya empiezas a ver las esquelas de los periódicos o gente o compañeros tuyos, como fue el caso este de Germán Copini, que tiene la misma edad que tenía yo, que pertenecíamos al mismo club de cantantes de la movida de Vigo, que con dos grupos de éxito, con incluso cierto abandono y olvido por parte del gran público, pues ahí también empiezas a darle vueltas y dices, oye, que esto no va a durar siempre y más vale ir preparando. Ya empiezas a preparar tu jubilación, que no le falte de nada a tus hijos. Bueno, pues...
Germán Copini es quien te inspira este tema, donde estés.
Sí, básicamente sí, porque cuando se muere el 24 de diciembre del 2013, el día de Navidad, Ahí me pegó un shock precisamente por eso, porque empecé a ver los noticieros al día siguiente, que fue portada de los periódicos, portada de los informativos de televisión, como que se había muerto un icono de la música pop española, y al día siguiente, la nada. Entonces, de alguna manera, yo también me vi reflejado y dije, bueno, ¿de mí qué pondrían? Pues pondrían icono de la música sexual o...
¿Cómo era el porno pop?
El inventor del porno pop. Y al día siguiente, la nada. Entonces, pues bueno, de alguna manera quise decir, pues bueno, yo me voy a hacer mi auto-homenaje en vida, me edito este disco para que decirle a la gente, oye, que estoy aquí. Y bueno, juego con este, que a veces para algunos es un poco macabro lo del, pero es muy gallego la forma de entender esta forma de la muerte. Estamos muy ligados a la muerte en Galicia y lo entendemos de una forma quizá no más lúdica o más divertida.
Más cerca de los mexicanos, que además apareces así en la portada, sí, maquillado, recordando pues cómo se maquilla o se disfraza la muerte en
eso
México.
Eso es una gran idea que tuvo nuestro diseñador gráfico, Enrique Pistacho, que pues cuando hablamos de... Lo primero que se me ocurrió es titularle Eros y Tánatos. Entonces, pues bueno, se planteó lo de jugar con los maquillajes y fue una dura sesión de 3 maquillajes, como aparece bien en el libreto. Y yo creo que el resultado consigue lo que perseguíamos, que era llamar la atención, que fuera una portada llamativa e interesante para aquel que la viera, impactante.
De todas maneras, salvando las distancias con Galicia, en general en España somos muy de homenajes póstumos, lo que tú dices. O sea, no reconocemos, en el caso de Germán Copini, bueno, dices al día siguiente, pues ya no. Pero en el caso de otros, no solo músicos, sino artistas, el homenaje viene a toro pasado. Sí. Y nunca se sabe, a lo mejor a Germán Copini le hacen un homenaje el año que viene o dentro de 10 años, pero no en vida.
En vida casi nunca. Yo solo conozco un caso y es porque todo el mundo estaba esperando que se iba a morir, entonces pues era
Antonio Vega, que también pobrecillo, ¿no? Porque diríamos.
Se le hizo el homenaje en el año 91 y se murió 20 años después, pero vamos, ya todo el mundo sabía que estaba como muy muy decrépito, o sea, una decadencia muy rápida. Pero sí, lo normal es que esperemos, yo creo que ya es condición humana, el decir qué bueno era, qué buena persona era, qué gran artista, lo que influyó y aquí nos deja su obra, que al final la suerte que tenemos los artistas es que dejamos una obra que más o menos prolífica o interesante, pero es quizá con el resto de los demás, o los arquitectos dejan edificios.
Pero sí, un legado imperecedero, claro, porque al final el dinero o ese tipo de herencias
llevas, como decía mi hermano el otro día, nadie se lleva un camión de mudanzas al cementerio, o sea, no te llevas nada. Pero bueno, que dejas en la tierra, pues eso, un libro, un disco, o tu música, y eso, pues bueno, es lo que te queda.
Lo que está claro es que tanto el amor como la muerte son temas universales, son temas inherentes a la condición humana, han acompañado al hombre durante toda su historia, son las grandes preocupaciones.
Son los grandes motores de la vida. El amor, pues empezamos el amor desde pequeñitos, el amor a tus padres, a tus hermanos, a tus profesores, a tus compañeros de clase, el amor a tu trabajo cuando ya empiezas, el amor a tu pareja, el amor a tus aficiones, que son cosas que te hacen levantarte y ilusionarte día a día. Y ya cuando ya eres más mayor, pues el sentido de que la vida tiene un punto final, que es parte de la vida, que es la muerte, y entonces yo creo que ser consciente de que la muerte está ahí, pues te hace eso, saborear más la vida y disfrutarlo día a día.
Y volviendo a Germán Copini, ¿cuándo os conocéis?
Pues yo a Germán le conocí cuando todavía no estaba ni en Siniestro Total, estamos hablando del año...
Fue el primer cantante de Siniestro Total.
En el año 80, entonces en Vigo ya se empezaba a gestar...
Tú eres de Vigo.
Yo soy de Vigo, él es de Santander, pero su padre por motivos de trabajo cayó en Vigo, no sé si en una conservera o algo estaba trabajando allí. Y nos conocimos, pues como éramos 4 gatos que empezábamos a ilusionarnos con aquello de la movida madrileña, que estábamos en contacto, mi hermano estudiaba aquí en Madrid, entonces pues de alguna manera era lo que a mí me transmitía ya lo que era Radio Futura, Alaska, y por supuesto todo lo que era el punk y la nueva ola de Estados Unidos y Londres.
Por cierto, ahora que has citado el punk, se nos ha olvidado aquello de vive deprisa, muere joven y harás un bonito cadáver, que era otra cosa también muy de moda.
Muy muy punk, era que también de autodestrucción, ¿no? Pues eso, Germán y yo nos conocimos allí cuando éramos 2 jóvenes rebeldes y que vestidos de punky los dos, con nuestras cazadoras y nuestros pelos de punta, que rompíamos con todo lo que era la tradición de Vigo, que era muy heavy, Vigo era muy de melena larga y de música más hippie. Y bueno, nos hicimos muy amigos. Siempre me di cuenta que tenía algo especial. Era una persona muy difícil de estar con él, porque a mí me hacía sentir a veces incómodo, porque decías, parecía que todo lo que yo decía era muy poco importante. Entonces, sí mantuvíamos una tensión. Pero bueno, yo notaba que él estaba a gusto conmigo y me contaba sus películas y todas sus aventuras y todo lo que quería él hacer. Y para mí fue un modelo, porque yo iba inmediatamente después que él. O sea, él consiguió hacer un grupo, consiguió que ese grupo funcionara, que era Siniestro Total. Él ya estaba muy incómodo allí porque no le gustaba ese estilo de música y ya se empató con Teo Cardalda, que yo también fui a buscar a Teo Cardalda para decirle, oye, yo también quiero hacer un grupo. Pero dice, no, es que estoy con Germán, ya no puedo. Entonces yo, como estaba en Lugo estudiando la carrera de Ingeniería Agrícola, pues realmente iba a los veranos y las Semanas Santas y las Navidades, pero él fue evolucionando. Pues una envidia tremenda que me daba, una envidia sana, pero una envidia con dos grupos que ya habían funcionado y yo todavía estaba empezando a atisbar lo que era Semenab en Lugo, que luego me lo llevé a Vigo. Y bueno, pues de alguna forma, yo dos o tres años después que él, pero íbamos siguiendo los mismos pasos.
Bueno, y tú ya formas Semenab, un grupo provocador, en su momento.
Mucho, sí.
¿Las liabas en los conciertos?
Más al principio, luego ya éramos más, ya se fue sofisticando un poco más, pero sí, los primeros conciertos eran, porque además yo decía, yo no tenía ni idea de cantar, era como, yo hacía letras, pero luego enfrentarse al público era muy complicado y de hecho desafinaba muchísimo y entonces decía, yo te voy a llamar la atención de alguna manera, entonces, como por mi voz no voy a llamar la atención, pues había
las letras
y desnudarse y todo. Pero bueno, las propias chicas que me decían, desnúdate, desnúdate, luego cuando me desnudaba de verdad me decían, guarro, cerdo. Entonces ahí entendía que no, que había un juego que era el de la seducción, el de la provocación, que no había que llegar al límite. Entonces esa diferencia entre la pornografía y el erotismo fue donde lo empecé a aprender. Y luego
llegaron Amistades Peligrosas, que iban más en esa línea.
Sí, y ya Amistades Peligrosas ya era muchísimo más controlado el erotismo. Y sobre todo ya había un juego de una pareja, con lo cual pues era de dos iguales, no era el, era como Semenap, era como más más machista, ¿no? El hombre y sobre la mujer, y ahora es el hombre y la mujer, los dos juntos.
Porque Cristina también se la veía de armas tomar, ahí se notaba que estaba repartido el juego de la dominación y la seducción.
No, aparte que hay una característica, Cristina y yo nacimos el 1 de agosto, ella de un año, yo de otro, pero somos los dos leos, caracteres muy fuertes.
Los leos.
Y aquello, siempre lo decíamos, éramos como dos cables pelados que estaban generando chispas, y de ahí parte también el gran éxito de Amistades Peligrosas, que teníamos una muy fuerte competitividad entre ambos y los dos transmitíamos mucha energía en el escenario.
Dicen que segundas partes nunca fueron buenas, hubo un segundo intento con Amistades Peligrosas,
sí,
duró poco.
Sí, porque bueno, el tema es que se fue torciendo. Lo que era el principio de Amistades Peligrosas, yo asumía más el control del grupo. Cristina tenía menos experiencia en el directo y en la composición, prácticamente todas las canciones eran mías. Y Cristina, a medida que iba avanzando el grupo, pues iba sintiéndose con la necesidad de ella también ser parte de la producción, en la composición, y entonces a buscarse su espacio de un 50-50, como las cuotas, o sea, para entendernos. Entonces, llegó con el cuarto disco, pues ella, aparte, hizo una acción que no me gustó, que fue registrar el nombre de Amistades Peligrosas a su nombre, solo ella, y bueno, y automáticamente ya se sintió la dueña y señora del grupo. Un año después lo rompió, y bueno, pues yo ya también estaba considerando que el grupo ya me hartaba un poco, y hice un par de discos solo. Y en el 2003, pues por una serie de circunstancias, el apoyo al pueblo saharaui, que estábamos los dos de acuerdo, el Prestige, que se había hundido, y bueno, salió la canción del Progreso de Roberto Carlos, yo la llamé para hacer una entrevista y ahí hablamos y dijimos, oye, ¿qué posibilidades hay de que hagamos un homenaje al pueblo saharaui y lo del Prestige? Nos hicimos un disco, pero no funcionó. Ya desde el principio estábamos ya cada uno en una órbita completamente distinta.
Y luego llegaron nuevas amistades. Ahí con Yolanda Yone, que es una chica que yo entiendo tiene poco nada que ver a nivel de personalidad con Cristina. Bueno, me lo parece desde fuera.
A Yolanda la conocí para hacer un musical de canciones de Navidad en el 2005 y me encantó. Es una mujer bellísima, de un carácter muy dulce y todo lo contrario que Cristina. O sea, estábamos haciendo las actuaciones y luego cuando la llevé ya en Pop Tour, que fue otro proyecto de multiartista, todos los hombres se enamoraban de ella, era la mujer dentro, y conseguía hacer un estado de paz alrededor. Y es lo que me gustó de Yolanda. Estuve 8 años con ella y Yolanda la adoro porque es una mujer que te aporta muchísima tranquilidad, muchísima paz, y te enamoras, pero te enamoras de una forma muy pura, no te enamoras a nivel sexual, sino que es como un angelito que no le debes tocar, ¿no? Realmente la llamé para hacer un disco que se llamaba Protección Solar, que iba muy en la línea de los recitados, también con la filosofía parecida a los recitados de este. Y luego, a medida que vas haciendo actuaciones, te das cuenta que la gente lo que quiere es oír tus grandes éxitos. No, sí, está muy bien que hagas temas nuevos, pero al final el Me Haces Tanto Bien, el Estoy Por Ti, el Me Quedaré Solo, tienen que caer. Entonces, poco a poco fuimos incorporando esas canciones y luego pues acabó siendo mi pareja ya. Pero vamos, lo de Nuevas Amistades fue un juego de palabras para que la gente viera que era Amistades Peligrosas, pero que no era lo mismo y que íbamos por otra línea.
Ahora, Alberto Comesaña, ya mejor solo, no quiero decir eso ni muchísimo menos, pero ya tu carrera discográfica, ¿piensas que va a ir así, como Alberto Comesaña en solitario, o nunca se puede decir de este agua no beberé?
El sentido de este disco realmente es potenciar lo que es la marca Alberto Comesaña, porque llevo 30 años de carrera y sin embargo hay muchísima gente que me dice, el de Amistades Peligrosas, el de SMNA, pero no dicen, ah, Alberto Comesaña. Y no, o sea, siempre me tienen que poner como un bastón, una coletilla. Y es un poco lo que necesito ahora, reivindicarme como un artista que lleva 30 años, que ha sido el creador de SMNA, el creador de Amistades Peligrosas, pero luego cuando voy a hacer un concierto solo como Alberto Comesaña, ahí me falta un poquito de tirón popular. Y es lo que necesitaba ahora, reivindicarme. Hice solo un disco en el año 2000 como Alberto Comesaña, que la compañía prácticamente lo metió en el cajón cuando era un grandísimo disco, y me quedé ahí como un poco frustrado. Dije, bueno, pues será que necesito estar siempre bajo un paraguas o la marca de algo. Y ahora, pues después de reflexionarlo y de pensarlo bien, pues dije, venga, vamos a dar ese paso de promocionarme como Alberto Comesaña.
Las mariposas, hermosa, te veo venir.
Alberto, preséntame tú esta canción y cuéntame de dónde nace y por qué.
Esta canción es de un artista peruano que se llama Pedro Suárez Vértiz, que allí es llena estadios, o sea, es que sería hasta como si habláramos de Alejandro Sanz aquí. Este muchacho se ha tenido una enfermedad neurodegenerativa que le impide volver a cantar, y en el 18 de octubre del año pasado Se le hizo un homenaje en el estadio de Lima, delante de 40.000 personas, y una de las condiciones era para ir a cantar en ese homenaje era cada uno que teníamos que... A mí me asignaron el Como las Mariposas, que luego con el tiempo me di cuenta que es una canción que me podía haber escrito él para mí, y la he hecho mía, y de hecho pues es un honor, un placer cantarla y meterla en este disco.
Los espasmos de gloria. Muerdas mi boca, quiero que me hagas sufrir, quiero verte muy loca, quiero tus uñas en ti. Me enamoro de ella, tanto que disparo y llego a las estrellas. Si vas frente a mí, mujer preciosa, mi sangre ya va a hervir, mis manos ya se frotan. Tus imágenes flotan, vienen y van frente a mí, nuestros cuerpos rebotan, porque te mueves así. Me enamoro de ella, tanto que disparo y llego a las estrellas. Vienes y vas frente a mí, mujer preciosa, mi sangre ya va a hervir, mis manos ya se frotan. Tú.
De uno en uno. En Onda Madrid.
Alberto Comesaña, el disco Eros y Tánatos. Cuéntanos más cosas del disco. Ya han salido algunas cuestiones, pero bueno, a ver, los músicos, que por cierto, veo que Yolanda está en los coros, Yolanda Ione, aunque se ha marchado a vivir fuera de Madrid.
Se ha ido a Barcelona, con mucha pena por mi parte, porque como te decía, estaba encantado con ella y en Chile la adoraban. En Chile era ya una musa. De hecho, la han invitado ya como solista a un festival.
Que vais mucho a Chile a pesar de los contratiempos sí. burocráticos.
De eso hablamos.
Que no os han detenido.
De eso hablamos.
Que no habéis hecho nada malo.
Pues eso, que es una mujer adorable. Y bueno, la segunda parte del disco son extraídos de grabaciones, algunas en Telemadrid, de los nocturnos, estos conciertos que también ahora se habla mucho de los conciertos nocturnos, pero que para muchos músicos ha sido una salida bastante honrosa para poder seguir sacando temas y que esos temas den una rentabilidad, que es lo que tiene los conciertos de la noche. Y la mitad del disco, como te decía, están hechos en estos conciertos de directo, donde ya vienen los músicos y, por supuesto, está Yolanda ahí acompañándome.
¿Y esos músicos son los mismos que te acompañan en la gira o no?
Bueno, desgraciadamente, ya decir que tienes una banda estable es muy complicado. Yo lo que tengo son pues cuatro baterías muy buenos, cuatro bajistas, cuatro
guitarras.
Sí, una agenda, efectivamente, porque lógicamente los músicos tampoco se pueden dedicar en exclusiva a lo tuyo. O sea, yo recuerdo en Amistades Peligrosas en los años 90 que nuestros músicos eran nuestros músicos y no hacían nada más que lo nuestro, porque nosotros le dábamos el suficiente trabajo para llenarle su agenda. Pero ahora no, yo le puedo dar 10, otro les da 10, otro les da 15.
O sea, que esto sería como los músicos de sesión que antes eran para la grabación de discos, ahora ya también es para directos.
Entonces, tú tienes un par de teclistas que son de cabecera, que son los que saben bien tu repertorio, pero luego ya el resto de la gente está claro que tiene que ser gala a gala, porque a lo mejor, imagínate, te sale una gala el 15 de agosto. Que toca a todo el mundo y dice, oye, que tengo una... Bueno, es que yo estoy con Perales, yo estoy con Alejandro Sanz, yo estoy con Chiquito de la Calzada.
Madre mía, pero esto es un estrés para los músicos que se tienen que saber 20 repertorios, sí. Ya pueden ser buenos, ¿eh?
No, y tú para el estrés que también...
Que no sabes con quién vas a contar, que te veo tocando la pandereta el 15 de agosto...
Y me ha pasado, o sea, me ha pasado, ya no es la primera vez, de una banda que ni siquiera se han visto para ensayar, que todo el mundo se lo ha aprendido en casa y el estrés de ir allí, y alguna vez hasta sin prueba de sonido, que eso ya es lo más fuerte de todo... Y lo hemos hecho. Y al final salen las cosas. No salen con la mayonesa, como decimos nosotros, bien, 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 como a ti te gustaría. Pero bueno, es una mayonesa que es comestible.
Sabrosita, sí, y divertida. Sí. Por lo menos lo bueno que tiene el aprendizaje aquel de los 80 es esto, de lo que tú nos hablabas, ¿no? Aquella diversión y el salir un poco ala, pues mira, todo vuelve.
Sí, cuando estás ahí en el punto profesional es como que todo tiene que ser perfecto. Ensayos de varias semanas, todo medido a las luces, todas las coreografías, todo ensayado. Pero luego al final te das cuenta que el escenario también tiene ese punto de improvisación y de magia de una flor que sale en ese concierto, y hay cosas que te saldrán mal, pero la gente, los desafines, los acoples, las caídas, todo es parte del show.
Tú eres un gran frontman y además pues tienes experiencia en todo, en la interpretación, has hecho telepinitos en casi todo, ¿no? Y eso ayuda, porque al final pues recitas, bailas, si hace falta te desnudas, te aligeras de ropa.
He hecho de todo y tampoco me siento especialista en casi nada. Para mucha gente es un defecto. Yo creo que si lo vemos en el punto americano, que los estadounidenses se especializan mucho en una cosa y son los mejores haciendo eso, a mí no me ha funcionado bien porque realmente no me siento como muy capaz para ser, ni, o sea, he sido presentador porque es una de mis grandes pasiones, era ser presentador. Lo he podido ser sobre todo en la televisión de Galicia, donde he hecho varios programas. He hecho radio también, no durante mucho tiempo, pero he hecho cosas de radio. He hecho doblaje, he hecho teatro, he hecho algo musical, pero nunca realmente donde me siento mucho más profesional es eso de frontman encima de un escenario y de animador, como decía el de la Orquesta Mondragón, Javier Gurruchaga, un entertainer, ¿no? O sea, alguien que tiene la capacidad de hacer pasar un rato a la gente que te está viendo.
Claro, y ahí si falla algo, pues bueno, ahí está tu capacidad,
sí,
para entretener.
Y de improvisar.
Me has dejado loca con lo de que tu gran pasión era ser presentador.
De pequeñito yo jugaba... cuando me duchaba, porque de aquellas nos duchábamos un día a la semana. No sé, ahora ya la gente cuando lo digo dice, esto es... Pero sí, yo recuerdo que el baño era el sábado por la tarde y me ponía el agua caliente, me ponía la bacenilla encima, el ruido de la bacenilla era la música, Y yo jugaba a ser el presentador de Eurovisión que daba paso a los múltiples países. Y ahora
y los puntos.
Ahora hago, sí, o two points. Sí, me encantaba lo de Eurovisión. Y ahora, por ejemplo, me encanta Tu cara me suena. Es un formato que me gusta mucho, lo de imitar a otros cantantes, el disfrazarte. Todo. Siempre me gustó disfrazarme, imitar. Eso se me da bien. Y lo de, ya te digo, desde pequeñito. Yo de pequeñito, cuando me preguntan, ¿tú qué quieres ser de mayor? Yo, presentador de televisión.
¿Y cómo llegas a la ingeniería agrónoma?
Pues por descarte, porque como presentador ni había televisión en Vigo ni nada. Entonces, mi madre, que le había tocado una quiniela en el año 55, creo 56, 250.000 pesetas de aquella, que era bastante.
Madre mía, dinero. ¿Erais los multimillonarios de Vigo?
No tanto, no, pero bueno, ella lo invirtió en tierras allí por su zona de La Coruña, entonces tenía varias fincas y, bueno, como ellos no estudiaron nunca, pues empeñan que sus hijos hagan una carrera, y yo, como la de la carrera de arte dramático, que me gustaba, pero no lo veíamos como muy serio, pues decidimos entre todos que tenía que hacer una carrera, entre comillas,
para gestionar las tierras.
Para gestionar las tierras.
¿Y qué ha pasado? ¿Las has gestionado?
No, que va, y siguen en barbecho. Pues en algunas tienen carballos que van creciendo, que ya son muy grandes, pero otras están prácticamente sin, con eucaliptos, pero poco más.
Y cuando el niño se viene a Madrid y empieza aquí a despuntar con el tema de la música y todo esto, ¿tus padres ahí qué dicen?
Bueno, ya, no, para empezar, Semená, porque eso ya fue en Vigo. Yo ocultaba a mis padres, les oculté durante mucho tiempo que estaba en un grupo que se llamaba Semená, y ellos se enteraron por la prensa. O sea, no, por el periódico, de que vieron una actuación en Castreros, que era un parque, pues como el Parque del Retiro. Y vieron,
es que me lo estoy imaginando, perdóname.
Y vieron ahí, además, una foto bastante
subida de
bastante
tono. Subida de ya tono. Cuando ya habías empezado a despojarte de
sí,
la
sí,
vestimenta.
Sí, no, y sale una foto prácticamente desnudo del Parque de Castreros en Vigo ante 20.000 personas. Además, era como un titular, como apoteósico, como me ponían bien, y eso fue lo que me salvó. O sea, pero para ellos fue una sorpresa muy grande. Y ese día vino a comer un amigo de mi hermana, muy liberal, que le sacaba hierro a todo. Dijo, no, pero si está muy bien, si lo hace muy bien, si es muy bueno. Entonces eso también me salvó. Sí,
¿y cuándo empezaron a ir a verte? ¿En Semena fueron a verte tus padres?
En Semena fueron, sí, pero ya en alguna actuación o en alguna discoteca sí vino, pero ya estaba el grupo mucho más moderado y ya era como que se le había despojado de ese punto porno pop al nombre, y simplemente era un grupo aceptado como otro cualquiera. Y sí, 3 años después vinieron a verme los dos.
Alberto Comesaña, ya que vales para todo, ¿te arrancas? ¿Te pones aquí a cantar en directo?
Vale, pues ¿por qué no? Eso.
¿Aceptas el reto?
Acepto el reto. Con una canción que yo creo que es la canción que, cuando hablemos de eso, en mi epitafio, quedará como el inventor de canciones sexuales, yo creo que de lo mejor que hay, por lo menos en el panorama nacional. Vamos con ella. Ahora te debes callar y vas a saborear el exquisito manjar que pongo en tu boca. Sé que me harás disfrutar, que te vas a esmerar como siempre lo harás. Muy bien, lo estás haciendo 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 muy bien, muy bien. Pero cariño, no pares, tú sigue y no hables, que Dios te lo pague, que lo haces muy bien. Y mientras yo me concentro más adentro, ya llega el momento y lo has hecho muy, lo estás haciendo muy bien, lo estás haciendo muy bien, lo estás haciendo muy bien, lo estás haciendo muy bien.
Solo.
Ahí está, Javier, dale.
Pero cariño, no pares, tú sigue y no hables, que Dios te lo pague, que lo haces muy bien. Y mientras yo me concentro más adentro, ya llega el momento y lo has hecho muy, lo estás haciendo muy bien, 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 muy bien, muy bien. Tu, 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 tu.
Más o menos.
Alberto Comesaña, después de inventar el porno pop, de ser todo un provocador, de comenzar aligerándote de ropa en los escenarios, acompañado de chicas como Cristina del Valle o Yolanda Ione, después de todo esto resulta que tú eres un tranquilo, pienso yo, padre de familia numerosa, y yo creo que tu chica, que es tocaya mía, es tu chica de toda la vida, casi.
Sí, sí. Bueno, de hecho, nos conocimos en Lugo, yo con 21 años, ella con 15.
Tu primera novia. Sí. Se me cae el mito,
sí,
Alberto.
Sí, no, completamente. Y de hecho, pues yo realmente la dejé porque yo quería ser una estrella del rock o una estrella del pop y entendía que una estrella del pop no podía tener una novia.
Y tuviste que volver con las orejas gachas.
Sí, y luego, pues con los años nos volvimos a encontrar en un avión de Iberia, ya era azafata, y allí pues ya acababa, ya también había roto con Cristina, estábamos de gira con Cristina, pero vamos, ya no éramos pareja. Y ahí la vi de vestida de azafata y dije, pues ya está, volvemos. Porque no, cuando dejas, cuando estás en el mercado, en la soltería, y eres un chico famoso como era yo en aquella época, te da miedo que cualquiera te... Nunca vas a saber si están contigo por lo que tienes o por lo que eres. Y yo sé
famoso
que,
y de 1,80 m por lo menos,
sí,
¿no?
1,78,
tú eras el más alto de toda la movida aquella.
No, loquillo.
Ah, bueno, o sea, loquillo son casi 2 metros,
sí,
¿no? 1,98
sí,
puede medir.
Tranquilamente. Y bueno, con Isabel, con mi mujer, pues sabía que ella me quería por lo que era, porque me había conocido antes de los tiempos de la famoseo de la música. Entonces, para mí era muy... Y ya sabía que yo la había dejado, pero por eso, no porque nos lleváramos mal, sino porque...
Hombre, porque erais demasiado jóvenes. Yo entiendo que tanto tú como ella, pues si ella tenía esa edad, también es normal que quisiera conocer a otras personas.
Sí, no, y de hecho, pues nos separamos ya cuando yo terminé la carrera, me volví para Vigo, y ella se quedó en Lugo con sus padres, y la distancia pues también ayudó mucho a que poco a poco nos fuéramos olvidando.
¿Y 4 hijos?
Y 4 hijos, sí. Fue una cosa... más o menos sin quererlo, pero que teníamos una fertilidad ella y yo del 100%. O sea,
erais compatibles en todo.
Sí, nunca hemos tenido problemas a la hora de engendrar, y eso se ha notado porque fue, dice, venga, vamos a por un hijo. Y a los 9 meses salía las cuentas y correspondía.
Y incluso en un viaje 2.
Y en un viaje 2, sí. Después de un funeral, precisamente. Que ahí también aprendimos que cuando... Hay una teoría que cuando dice que se muere alguien, necesita reponerse esa vida. Y ocurrió así.
Tanta reflexión en este disco en torno a la muerte, porque tú le has titulado Eros y Tánatos, y yo hablaba de amor y muerte, pero tú vuelves a la muerte, ¿eh?
No, bueno, no salen, está presente, bueno, pero no, no es que me guste especialmente hablar de la muerte, y entonces pero que sí, es lo que hablábamos antes, de que he sido siempre un provocador, antes a nivel sexual, pues ahora soy un provocador a nivel de dar un tema donde a la gente no le apetece mucho hablar de la muerte. Es como que notas que es la típica historia. A mí me pasa también que cuando se muere alguien, el padre de un amigo tuyo, y no sé, nunca sabes cómo felicitar, o sea, cómo darle el pésame. Entonces, sí. Si dices el pésame, o sea, como las típicas palabras que se dicen en... De librillo de
protocolo,
y no es muy incómodo cuando tienes que dar el pésame a alguien. ¿Qué dices? Ánimo, fuerza, estamos contigo. O sea, hay una cantidad de topicazos que se dicen y a veces estoy muy incómodo. Nunca sabes si es bueno llamar, si es un WhatsApp, o es muy, muy, muy incómodo.
Además, yo no sé, tú ya que estás reflexionando tanto en torno a la muerte y sobre todo desde un punto de vista, yo creo, cultural, ¿no? En España parece que nos regodeamos un poco en el dolor. A diferencia de otras culturas, ya no digo tomarlo más festivo, sino que se alarga mucho ese ritual. Yo creo que es doloroso para las familias. Cuando pierdes a alguien cercano, es el tanatorio, es el entierro, es el dar el pésame, que te siguen dando el pésame un año después. Es como muy largo todo.
Y luego, bueno, te acuérdate cuando eran los lutos de un año.
Y hemos recortado.
Y a la viuda, yo recuerdo a las viudas gallegas de estar permanentemente...
No ir de negro, sino no salir de casa.
Y de negro de por vida. O sea, era muy típica la imagen de la viuda de negro, pero ya de por vida. Se había muerto el marido en la guerra y ella seguía de negro. O sea, que sí hay había como un tope ahí para decir, superar precisamente ese momento. Y dice, bueno, se ha muerto, vale, ya está. Y la vida sigue. We'll be right back.
ya fue una vieja gloria. De las bambalinas, un pasado lujo y pieles.
Háblame de la colaboración y ya de paso me puedes contar el incidente de Chile porque iba Marta también.
Claro. Bueno, Marta y yo nos conocimos en el 98 en la compañía EMI. Yo ya estaba instaladísimo como Amistades Peligrosas y de repente aparece un dúo de dos niñas que nos revientan nuestra relación con la EMI, no nuestra relación, sino nuestro estatus con la EMI, y nos adelantan por la izquierda y se ponen a vender discos como churros, nos sacan a alguno de los músicos. Y,
menos mal que no eres rencoroso.
No, pero se lo cuenta a ella y dije, no, si yo también te tenía mucha envidia, porque de repente dice, pero si nosotros éramos el grupo chichi de la compañía y ahora pues venís vosotras y...
Ella baila sola, Marta y Marilyn.
Efectivamente, y a partir de ahí, bueno, pues nos conocemos, somos dos dúos también, dúos rotos, y en el 2003 estuve a punto de proponerle que nos hiciéramos ella y yo pareja musical, porque yo creía que íbamos a dar mucho morbo de ella
dos rupturas
y salir... Y
un reencuentro ahí.
Nunca se me ocurrió un nombre para ese dúo, pero ahora en Chile le decía yo, las amistades bailan solas, o había alguna cosa así. Entonces, cuando yo empecé a trabajar aquí en el Pop Tour, que es un formato que nos inventamos también de grupos de los 80 y de los 90 con una banda única, que resultó muy bien, hubo un empresario que le pareció muy buena idea para exportarlo a América. Pero lógicamente los grupos que fueran para allí, los artistas, tenían que haber triunfado muy bien. Y ellas sí triunfaron muy bien en toda Latinoamérica. Estaba viviendo en Nueva York, se lo propusimos, le pareció muy buena idea. Lo único que ella tenía que buscarse una Marilia para la ocasión y yo pues una Cristina para la ocasión. Y bueno, yo ya tenía a Yolanda y ella se buscó a Mar. Primero tenía a Rocío, que era una del club de fans, que con lo que hicieron EBS, pero luego ya apareció Mar. Y llevamos 3 años trabajando en Perú, en Chile, y ahora vamos a ir a Colombia, Argentina, o sea que poco a poco vamos ampliando. Y muy bien, y la primera idea de hacer un disco aniversario era hacer el papito de turno, de buscar colaboradoras para hacer canciones mías con chicas que cantaran las canciones, y la primera que se me ocurrió fue Marta, allí en Chile, la grabamos, esta le gustaba mucho, el Casi Nunca Bailáis, y ahí la grabamos. Entonces, bueno, ahora ya pregúntame lo de qué pasó.
Pues aquí la primera noticia era poco más o menos que os habían detenido, pero al final creo que todo quedó en un mero incidente burocrático y, bueno, pues imagino que os pararían un ratito en alguna parte hasta resolver la documentación.
Realmente el empresario chileno que nos lleva 3 años llevando siempre ha sacado la documentación, la visa. Yo recuerdo todos el primer día de llegar, darme el pasaporte, lo sellamos, pero de esta vez no lo hizo. Y yo no sé si es porque él pensaba que de la última vez ahora la visa se mantenía en vigor, pues no le di mayor importancia. Cuando llegamos al casino de Antofagasta, allí...
¿Erais unos sin papeles?
Sí, éramos unos, como aquí, vamos, que me sentí muy solidario con la gente de los sin papeles de aquí de España. Entonces pidieron la documentación no estaba, la policía nos dejó hacer la actuación, estaban bailando conmigo en el camerino mientras actuaba Marta, yo hablando con ellos tranquilamente, y lo único que nos dijeron es, tenéis que venir a comisaría a hacer una declaración de vuestro estado, que estáis irregulares. Fuimos allí, hicimos la declaración, lo que pasa es que había una cámara de televisión allí filmando, y yo creo que fue el que dio toda la noticia. Y aquí compraron que nos habían detenido. Cuando no estuvimos detenidos, nunca estuvimos retenidos. O sea, y lo que estuvo retenido fue el pasaporte, que nos lo tuvieron hasta que el empresario pagara la multa. Pero yo dormí en el hotel y al día siguiente viajamos y nos fuimos de Antofagasta. Y la sorpresa es cuando empezaban a llegarnos informaciones de lo que se estaba publicando aquí, que se corrió como algo muy viral. Y
tú llamarías a Isabel para decirle que no estoy detenido.
No. Y yo estaba, pero es que ella no se lo creía. Pensaba que yo la estaba tranquilizando y que, pero yo, mira, pues hacemos un FaceTime, o si quieres un Skype y me ves. Y no tienes que hacer un desmentido. Y ahí fue el error, porque no teníamos que haber hecho desmentido ninguno. Teníamos que haber mantenido.
Que la bola siga, tú que eres el provocador nato.
Que la bola siguiera y dice, sí, estamos detenidos. Y estoy sacando un disco. Pero claro, la gente...
Luego vas a las televisiones a presentar el disco y hacer el desmentido.
Cuando ya quisimos dar la noticia aquí en España, pero ya no interesaba porque ya, pues como todo, va todo tan rápido. Dice, no, era mentira. Pues venga, pasamos a otra cosa. Y ahí ya no coló.
Llevan juntos varios años, pero se hacen tanto daño. Como perro y gato, se perdieron en mentiras. Dieron puerta a la alegría, duerme cada uno a un lado, y seguro hay un lugar, un bosque junto. todas partes son las mejores horas. Ya casi nunca bailáis, casi nunca bailáis.
Y tanto trabajar para ti, tú a mí qué me das.
Ya casi nunca bailáis, casi nunca bailáis.
Y tanto trabajar para ti, tú a mí qué me das.
Tú le quieres, pero él es tu cruz. Le quieres, pero él es tu cruz. Le quieres, pero él es tu cruz. Le quieres, pero que te da. Ya casi nunca bailáis, casi nunca bailáis.
Y tanto trabajar para ti, tú a mí qué me das.
Ya casi nunca bailáis, casi nunca bailáis. Casi nunca bailáis.
De uno en uno. En Onda Madrid.
Alberto Comesaña, no renuncias a tu pasado, ni muchísimo menos. No se puede
renunciar al pasado.
El pasado va ahí, contigo. Pero yo sí veo una diferencia en cuanto a ti con respecto a otros artistas, sobre todo de los años 80. Y es que tú sí te has ido renovando. Hay mucha gente que vuelve, y hay segunda parte de tal grupo, se vuelven a juntar tal, y siempre es más de lo mismo. Pero tú es que, entre unas cosas y otras, llevas tantas etapas, Semen Up, Amistades Peligrosas, Alberto Comesaña, que te has ido como reinventando, ¿no?
Bueno, hasta cierto punto, porque básicamente lo que te decía es, a mí lo que me gusta es aprovechar el tono de voz grave que tengo y hacer canciones que más o menos, como decía una de la compañía Warner, que me quiere hacer un disco.
Susurrados.
Dice, sí, de discos, canciones erotizadas. O sea, dice.
Pero mira, Leonard Cohen, ese rollo recitado, sí, susurrado. Claro.
Entonces me dice, tú, aunque hagas Paquito el Chocolatero, te quedará
erótico.
Te quedará erótico.
¿Eso lo has utilizado mucho para el tema del ligoteo?
Cuando descubres que, bueno, para ligar hay uno de los canales que es el oído, es acercarse al oído de la chica y susurrarle al oído y decirle cosas bonitas con una voz grave, que eso funciona. La mujer tiene mucho del sentido del oído, lo tiene muy desarrollado y es muy erótico también.
¿Y en la radio también lo utilizaba?
También.
¿Una muestra con un tema de este disco?
Venga, aunque no es el más indicado para erotizar, pero sí es
este de la muerte. ¿Me vas a cantar otro de muerte?
No, este es el que hemos dedicado, que es la canción.
El de Germán Coppini, que oye, es un tema precioso, el Donde Estés. Mucho.
Lo que pasa es que es una canción dura, pero bueno, que a mí me gustó tanto que merecía la pena hacer el esfuerzo de sacar este disco por esta canción.
Hay más remedio, vuelvo al hospital. Esta aventura llega a su final. Después de todo no he vivido mal. Apasionante, da igual. Ya no hace efecto el último orfidal. A estas alturas soy un terminal. Hoy he aceptado no ser inmortal. Reconfortante, y ya ves, es una estupidez, el mundo va al revés, qué gilipollez, si vuelve a mí el dolor, invencible no soy, compartiré tu amor, siendo parte ya no un juez, por más que ahora quieras verme vivir, nunca se llega tarde para morir. ¿Qué más he de aprender? La luz empiezo a ver. Yo siempre te querré allá donde estés. Por más que a ti te importe verme marchar, hoy que me has prometido nunca olvidar. Siempre me has sido fiel, te espero Maribel. Tú serás mi mujer donde estés.
Isabel, y te la dedicaba a ti.
Ya no hay motivos, aquí ya sobráis.
ya nada es como os lo imagináis. Si os vais por mí no volváis. Ve a tanta gente que hay, por más que intento no me perdonáis. El sufrimiento así me prolongáis, esta tortura que me condenáis. Ya es suficiente y ya ves, es una estupidez, el mundo va al revés. Qué gilipollez, si vuelve a mí el dolor. Invencible no soy, compartiré tu amor siendo parte ya no un juez. Por más que ahora quieras verme vivir, nunca se llega tarde para morir. ¿Qué más he de aprender? La luz empiezo a ver. Yo siempre te querré allá donde estés. Por más que a ti te importe verme marchar, hoy que me has prometido nunca olvidar. Siempre me has sido fiel, te espero Isabel. Tú serás mi mujer donde estés.
Versión dedicada a ti.
Muchas gracias, Alberto Comesaña. Gracias por todo. Gracias también por esta dedicatoria. Oye, y lo de la fama que tú has vivido, como tantas etapas también, tantos altibajos, no sé si decir, ¿esto qué se lleva mejor? ¿Pasar desapercibido o que te paren por la calle en todas partes?
Tiene de todo. A mí no me gusta que me miren mucho. Cuando la gente se te queda mirando o te señala, eso no me gusta. Pero por otro lado, sabes que la fama te abre muchas puertas, te invitan a comer, te dan el mejor sitio.
Sí, eso es verdad.
Te regalan cosas. Pues imagínate, Cristiano Ronaldo no compra un coche.
Dinero llama dinero. Eso lo han dicho siempre en mi pueblo. ¿Qué verdad es?
Eso es algo que te regala la ropa. Es más, te pagan para que te pongas la ropa que te regalan.
Seas imagen de marca.
Es imagen de marca. Entonces, pues a mí me gusta ir vestido de cualquier manera, ir al cine, que no te reconozca nadie. Eso también me gusta mucho. Pero lógicamente la fama en el mundo del show business es muy importante. Y cuanta más fama tienes, mejor te van las cosas.
Bueno, pues Alberto Comesaña, muchas gracias por venir. Esta es tu casa. No, como te pilla cerca, que somos vecinos, cada vez que quieras.
He disfrutado esta hora de radio en tu compañía y bueno, espero que alguna vez se repita.
Pues indudablemente, por mi parte, y Nacho Cerezo, que está en la realización técnica, tienes las puertas abiertas
muchas
cuando
gracias.
Quieras. Eros y Tánatos, nos quedamos con tus reflexiones sobre el amor y la muerte, tu música, tus canciones. Gracias.
Gracias a ti.
Varios días y no respondes, dime, ¿quieres que me vuelva loco por esperar? Si llegas en el tren o paseando, mi cabeza va a estallar. Dime, 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 ¿dónde está el botón de la salida? Dime, dime, ¿dónde mi flotador será mi salvación? Si encuentro la salida, este callejón de desamor, te ordeno, ven a mí, dime de una vez, si amiga o amada, vas encadenada a esta locura, dilo de una vez, no tengas temor, y rómpeme el sueño de estar a tu lado. Arriba, que soy un punto tan pequeño que parezco un sueño o un poco más, pero este sentimiento es tan grande que desborda mi razón. Este amor que no se acaba, te lo daría todo a ti, incluso con cuchara o en biberón. Me importa si te vas, te quedas o respiras o me das trocitos de tu amor. Te lo vuelvo a repetir, dime de una.
en el sueño de estar a tu lado, amiga o amada. No, responde. Cuando la vida se acaba por estar enamorada, mueres por estar con él. Cuando la vida no es nada y solo hay palabras, el vacío.
Lo hacen cada día, lo hacen cada día. así. Ya sé que estás ahí. Vamos a desayunar, que hay un día entero por delante. ¿Y quién lo iba a decir que sabría estar así? Me pusiste nueva piel, me ayudaste a curar la herida. ¿Quién lo iba a decir que podría ser feliz disfrutando y siendo fiel? Ahora quiero que entres en mí. Disfrutando siendo fiel, ahora quiero que entres en mi vida.